Estás escuchando Rapto.
Continuamos en Estación Crack Bamboom. Es ahora el momento de presentar a alguien que ya ha sido parte de la experiencia Tren Moebia, un hombre que ha pasado también por las páginas escritas de manera digital, obviamente, de Rapto. Y estoy hablando de Fede Di Pila, de Estudio Mafia. ¿Cómo le va? Bienvenido, Federico.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero?
Me gusta que digo Fede, pero Federico como le pusiera algo más de formalidad.
Me está retando.
Pero bueno, bienvenido, Fede. Me pone muy contento que volvamos a encontrarnos ahora en ocasión de Crack Bamboom. Ya creo que representando en toda su forma a Estudio Mafia.
Sí, totalmente. Estamos de emisario en este momento.
Vinieron ya en la semana tempranito, el miércoles estuvimos ahí brindando por la salud de la historieta y otras cosas en el Diablito. Fede, mi primera pregunta tiene que ver con algo que observo inmediatamente al ingresar a la carpa de fanzines a donde están ubicados. Recorro y encuentro que hay un montón de material hermoso de artistas de todo el país. Sin embargo, la esquina, porque además justo están en una esquina, la esquina que congrega todo el material Estudio Mafia, brilla por una calidad y por una identidad muy, pero muy hermosa. Y utilizo la palabra identidad porque me parece que es lo que diferencia a Estudio Mafia de otras tantas editoriales y otros tantos proyectos. Y yo quisiera preguntarte cómo se trabaja y cómo se sostiene una imagen y una identidad visual tan característica dentro de lo que es la historieta y la ilustración argentina.
Bueno, gracias por los halagos. La verdad que cuando comenzamos Estudio Mafia y cuando siempre en los proyectos de largo aliento hay momentos donde hay que hacer anclajes y tomar decisiones, siempre planteamos la identidad y la estética desde los limitantes. A veces trabajar con recursos limitados te hace romperte un poco las pestañas, la cabeza para sacarle el mejor partido. Y en nuestro caso, la técnica de impresión de la fotoduplicación se transformó en un poco en nuestro yeite, en nuestro caballito de batalla. Y básicamente el trabajo fue, bueno, cómo sacarle el mejor partido a eso, a la técnica de impresión por estampa, a trabajar imágenes en bicromía, utilizando las superposiciones, y cómo hacer que las tiradas cortas, porque al ser una producción artesanal, las tiradas son limitadas, hacemos hasta 300 ejemplares, 500 en algunos casos, cómo hacer que esas publicaciones se destaquen un poco más allá de lo que es la impresión. Ahí apareció la combinación de otras técnicas de estampa, como el grabado, la serigrafía y, bueno, el aporte también de Magenta, que es una autora del colectivo, desde la encuadernación y la búsqueda en sí misma del material físico, que es el papel, digamos, el soporte. Le damos mucho valor a eso, ¿no? A tanto la textura visual que aporta el tipo de impresión como a la textura táctil, que la gente, la verdad, lo valora un montón y nos lo hacen notar, digamos. Siempre es el comentario es ese, qué distinto esto.
Para llevar adelante un proyecto a través de los años y sobre todo en una economía tan, bueno, en una economía tan linda como la de la Argentina, ¿no? Donde un día puede estar todo más o menos bien y al otro día está todo más o menos mal y al tercer día puede estar todo más o menos bien otra vez, pero al cuarto va a estar todo cada vez peor. Pero ¿cuán importante es aprenderse más allá de lo artístico, por decirlo de alguna manera? ¿Cuán importante es reforzar el sentido y entender todo lo que tiene que ver con los principios de gestión?
Bueno, la verdad, al ser un proyecto que surgió desde la autoedición, digamos, todos en el colectivo somos autores de historieta, ilustradores. Fue un proceso que la verdad costó bastante al comienzo, porque uno siempre arranca más de pendejo con una idea más anarco, más de antisistema. No digo siempre, ojalá todo el mundo arrancaría de ahí, pero digo, en nuestro caso veníamos mucho de esa negación también a lo que es no solo pertenecer, sino también a encajar en formatos oficiales, pero que a la larga los vas necesitando para poder hacer de esto no solo un divertimento, un hobby o un segundo oficio, sino hacerlo de una manera cada vez más profesional, más seria y que se transforme en tu actividad a tiempo completo. Para eso, como decís vos, hay que aprender a gestionarlo, ¿no? A básicamente sacarse el miedo a meterse en el medio de la tormenta y bancarse la exposición que implica críticas buenas, críticas malas, animarse también a ciertos formalismos que a uno capaz no le interese tanto, como son las convocatorias de los fondos, como el Fondo Nacional de las Artes o del Fondo de Cultura, lo que sea. Inclusive participar de ferias que no tengan del todo tu perfil. La verdad que bueno, ahí entra toda una negociación personal. Hay un marco ideológico en el cual tenemos nuestros límites, que no se ceden, digamos, si no perdemos la identidad completa, no es la idea tampoco. Pero bueno, la verdad que es un aprendizaje que implica eso, aprender a leer básicamente otro lenguaje, que es el formal, que es el institucional, y el desafío ahí es mantener la esencia, digamos.
Fede, sos un hombre ya, bueno, bastante experimentado en lo que tiene que ver con las convenciones, con las jornadas, con los encuentros, ciclos, bueno, en todo el país, ¿no? Porque sos una, bien lo dijiste, ¿no? También es aprender a salir, aprender el circuito y también aprender qué hay por afuera. Más allá de eso, saliendo de tu rol de artista barra editor, cuando vas a Dibujados o venís a Crack Bamboom, el tipo lector me imagino que va con sus libros, pero también vuelve con muchos libros que te interesa leer, ¿no? Que compraste. ¿Tenés un ritual cuando volvés y ya te pones en la semana tranca para disponerte a leer? ¿Hay como un ritual ahí que podrás contarnos?
Sí. Primero que nada, pongo todo lo que me llevo en la mesita de luz. Y bueno, después se transforman las lecturas nocturnas. Me gusta mucho leer antes de dormir, la verdad. Y a veces ni no llego a leer porque me pongo a leer, no llego a completar las lecturas porque leo 10 cosas a la vez. Es bastante caótico mi orden, pero me gusta siempre tener lo último que compro, consumo, me regalan, lo que sea, tenerlo siempre a la vista. En mi casa tengo la biblioteca, pero después tengo todos los libros que compro en el año, por lo menos, los tengo distribuidos por toda la casa y con la tapa para adelante, digamos, ¿viste? Como que, por más que los haya terminado de leer, ese es mi pequeño acompañamiento en el exilio.
Qué lindo, bueno, una confesión. Fede, ayer estuve ahí, ya me llevé un par de cosas del stand de Estudio Mafia. Hoy voy a ir por el comeback porque me quedé con ganas de revisar otras cosas y algunas cositas que también me recomendaste. ¿Qué están presentando como novedad en este Crack Bamboom? ¿Y cuál a lo mejor es la novedad de la temporada para la gente que esté escuchando esto en los próximos días y que, más allá de que Crack Bamboom ya se haya terminado, seguramente puede encontrar el material en las librerías o en las convenciones que estén por venir?
Para la Crack trajimos como novedad dos publicaciones nuevas. Una de Titi Hume, que se llama 25 rayos. Es toda una crónica de sucesiones en quimioterapia. Son 25 sesiones para tratar el cáncer de mama. Es muy sentimental, la verdad, en la publicación. Tiene mucha data y la verdad, bueno, muy sensible e interesante también meterse en un universo que es mucho más común de lo que estamos habituados a escuchar, pero que está siempre convivimos con ese tema. Es un proyecto que nos llegó hace poquito y bueno, es una de las novedades. La segunda es Actividad Eléctrica, de Florencia Gavilán. También un hermoso relato y muy poético y muy metafórico en la forma de mucha metáfora visual. Ella viene del palo del diseño gráfico y entonces lo explota al mango y habla su relación con la epilepsia. Nos cuenta un poco de dónde proviene, cómo ella se relaciona, cómo aprendió a superarlo, cómo lo interpretaban las culturas precolombinas acá en Latinoamérica. Y con muchas citas, hay citas de Tolstoy, cuenta algunas anécdotas, como por ejemplo las convulsiones que se dieron simultáneas en Japón cuando con un capítulo de Pokémon. O sea, pero es muy poético y visualmente muy bello. Son esas, actividad eléctrica y 25 rayos.
Bueno, vamos a estar atentos. Primero todo le mandamos un saludo a Titi Junque, ha sido playlistera, una gran melómana y ha sido playlistera de los sábados de Rapto, así que exacto, le mandamos un abrazo si está escuchando esto, y que vayan también a leer su vayan a leer su libro, y también que de paso, si lo leen, escuchen la lista que curó hace algunos meses atrás para Rapto. Fede, un gustazo siempre charlar con vos, y me encanta que ojalá que sigamos siendo pasajeros del tren Moebia mucho tiempo más.
Ojalá recorramos todas las vías argentinas.
Por favor.
Y que cuando se acaben se inauguren otras nuevas. La verdad necesitamos el tren en Argentina.
Gracias, Fede.
Estás escuchando Rapto.